Hola, qué nervios. Bienvenidos a Héroes en la Sombra. Déjenme ya darles las gracias y pedirles perdón. Van a echar ustedes de menos, y es normal. Las voces, las risas, las formas y los fondos de siempre. Me hago cargo. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. A cambio de su paciencia, prometemos entregarles interés, ganas, esfuerzo y todo el talento que pudiéramos tener. Buscaremos sin descanso que ustedes nos dejen ser sus cómplices. Nos gusta pensar que no venimos a ganarnos la vida, que venimos a jugárnosla. Y será un honor jugar junto a ustedes. Lo de las fases finales de los campeonatos nacionales y mundiales, las victorias, las derrotas, las lágrimas de emoción y rabia de nuestros deportistas españoles, el día a día que nos come. Será muy difícil que nos aburramos. Vamos a serles muy sinceros en este primer día. Trataremos de hacerlo siempre, pero hemos de contarles que la nuestra no es una historia de un éxito. La nuestra es la historia de un empeño. Cuando teníamos 17 años, nos reunimos para buscar una solución y dar voz a esos deportistas olvidados por el gran foco mediático. Expusimos a varios medios de comunicación nuestro proyecto, Héroes en la Sombra, y educadamente pues nos dijeron que no. Ahora, 3 años después, con algo más de experiencia y asumiendo el total desconocimiento, nos presentamos. Me llamo Vicente Boix.
Álvaro Rubio.
Alejandro Cano.
Marcos Osorio.
Y hasta que ustedes decidan, estaremos a su lado, o enfrente o detrás, vamos. Donde sea que ustedes tengan el aparato de radio. Antes de seguir, antes de comenzar, es oportuno que sepan ustedes quiénes somos. ¿Quiénes somos, Esa sí es una gran pregunta. Y es difícil. No sé si lo correcto sería preguntarse quiénes queremos ser. Pero trataré de explicarles quiénes somos. Verán, somos 4 individuos formados en la generación del 96, del 97, de la evolución del deporte femenino, de los oros de David Casinos, los nuevos retos de Ricardo Ten. Nuestro recuerdo está lleno de siglas que se funden con el punto del dial. 99.5, 101.3, 105.4, y así, hasta permutar de manera finita y compleja. Adjetivos que sirven también para definir al deporte español, tan finito y tan complejo. En el fondo, como diría el gran Tony Garrido, somos tu vida, somos tu padre en la cocina, somos tu manía de bajar el volumen cuando vas a aparcar, somos tu memoria, somos el recuerdo, somos el futuro, somos periodistas, adalides de la verdad. Somos tu curiosidad, somos los que te entretienen y te emocionan. Somos los de si algo pasa, somos las pilas del transistor de tu abuelo. Somos el F1, la memoria del radiocasete del coche. Somos la aplicación que aún teniendo 4G, pues no se abre. Somos noches enteras en vela estudiando. Somos el ruidito que te dormía en la parte de atrás del coche de tus padres. En el fondo, somos lo que tú quieras que seamos. Somos los líderes del mundo libre. Somos una moda. Somos tu casa. Esta es nuestra casa. Porque somos, por encima de todo, por encima de todos, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy descorchamos nuestro primer programa de Héroes en la Sombra de la mano de David Casinos, considerado el mejor lanzador de peso ciego de la historia. Y es que, tras anunciar su retirada del atletismo moderno el pasado 4 de julio y su deseo de aventurarse en el ciclismo en pista, ya ha encendido la mecha de uno de los proyectos más ilusionantes de su vida. Ganador de 3 medallas de oro en peso en Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, y una en disco en Londres 2012, además de una de bronce en esta misma especialidad en Río de Janeiro 2016, el paradeportista valenciano admite que el atletismo le ha dado todo en esta vida. Le devolvió las ganas de vivir cuando se quedó ciego con 25 años. Por una retinopatía diabética, le permitió viajar por medio mundo y conocer a Celia, su mujer y su guía, una pieza clave en su vida. Por aquel entonces, David empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la competición adaptada. Compaginando los entrenamientos con la venta de cupones, comenzó a competir a nivel local y, tras recibir el llamamiento de la ONCE, logró la mínima para un europeo de Lisboa que, por fin, le hizo sentir que había encontrado su sitio en la vida. Así pues, tras ganarlo absolutamente todo y anunciar su retirada del atletismo, se ha emocionado junto a José Antonio Villanueva, medallista y especialista en las pruebas de velocidad por equipos en la modalidad de ciclismo en pista. Es por ello que lo tenemos al lado del hilo telefónico. ¡Hola, David!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, permíteme antes que nada que te presente a mis compañeros Álvaro Rubio, Alejandro Cano y Marcos Osorio.
Hola, muy buenas.
Encantado. Hola, David.
Un placer, gusto, David.
Igualmente.
Bueno, David, empezaste en el mundo del atletismo moderno, concretamente en la modalidad de lanzamiento de peso, después de la retinopatía. ¿Qué te impulsó a practicar este deporte?
Pues fíjate, lo que muy poquita gente sabe es que yo llegué a los lanzamientos porque conocía los lanzamientos cuando veía, y cuando siendo un adolescente pues lanzaba el martillo y iba a competiciones. Pero bueno, esa época de adolescente paró, ¿no? Paró atléticamente hablando, y continué con mi vida, ¿no? Hasta que desgraciadamente pues tuve la ceguera, y de nuevo la pista como que me llamó, ¿no? Me llamó, y además me llamó no solo el atletismo, sino la gente que entraba conmigo cuando era un adolescente. José Manuel Puchal, que era entrenador de atletismo en aquel momento, pues se había enterado que había perdido la visión, y así pues él me llamó, me invitó un día a tomarme un café, me explicó que simplemente que me olvidara la ceguera, ¿no? Que simplemente bajara a divertirme, y oye, y ese fue el primer paso. Por eso llegué al atletismo, ¿no? ese hermanamiento, ¿no? Tan temprano con el atletismo, y bueno, pero la verdad es que para mí fue un bálsamo, ya os digo que fue un bálsamo, y me ayudó muchísimo en ese momento.
Bueno, muy pronto comienzas a cosechar éxitos nacionales e internacionales. ¿Qué momento deportivo te ha marcado más?
Bueno, sin duda, ya os digo que el primer momento fue vivir mis primeros Juegos Paralímpicos, donde yo jamás imaginaba que iba a ir a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Nunca imaginas, ¿no?, que primero fueras a perder la visión, y segundo, que tu carrera deportiva, pudiera ser unos Juegos, ¿no? Eso es algo que todos soñamos, ¿no?, como deportistas, ¿no? Pero fíjate, este momento desgraciado pues hizo que estuviera en unos Juegos Paralímpicos, que fue Sydney 2000, y sin duda mi mejor momento, ya os lo digo de verdad, de oro, fue Pekín 2008, por ser abanderado, ser elegido abanderado, ese momento tan bonito y especial, aunque tú eres uno más, ¿no? Pero llevas la bandera, y porque, bueno, el nido de Pekín es algo mágico, ¿no? Yo siempre lo explico así, ¿no? Es un momento para mí muy bonito, muy especial, el año 2008, el mejor momento de mi vida, sin duda.
Y llegaste a colgarte hasta un total de 3 medallas de oro paralímpicas consecutivas en lanzamiento de peso ciego. Sin embargo, la de disco olímpica no llegó hasta 2012. ¿Por qué se resistió tanto si en el resto de campeonatos sí lograbas acceder al podio?
Claro, fijaros que cuando estuve en 100.000 y pesos juegos, en el lanzamiento de disco participé también, y hice cuarto. me llevé la medalla de chocolate. Fue un momento muy complicado, porque la verdad es que se me escapó en el último lanzamiento, y bueno, me traje un oro en el peso, pero una medalla de chocolate que rocé, ¿no? Pues eso es lo que muy poquita gente sabe. Luego, en Pekín 2008, hice un séptimo puesto en el lanzamiento de disco, imaginaros qué palo fue aquello, fue muy complicado, pero es verdad que fui evolucionando en esa disciplina, que fue el disco que tanto se resistía, y creciendo como deportista y a nivel técnico. De hecho, mi lanzadora ha sido una gran especialista en lanzamiento de disco, y ella me ha aportado mucha experiencia, ¿no?, y sabiduría en esta técnica, hasta que poco a poco fui creciendo, y al final, bueno, pues un cuarto puesto, un séptimo puesto, pues algún día tenía que ser, ¿no? Así que me llevé el oro en Londres 2012, y bueno, muy, muy feliz.
Y después de ganarlo absolutamente todo, optas por tomarte un tiempo de reflexión tras Río 2016. ¿Qué te lleva a tomar a esa decisión?
Pues mira, muy fácil. Cuando vuelvo de Río, como bien decís, en uno de los viajes que hago ya había iniciado la pretemporada, y bueno, y estaba totalmente convencido de que podía seguir, pues llegaron las primeras competiciones, y a la vuelta de un viaje, pues bueno, como miras a un amigo y miras a alguien que tienes a tu lado que te escucha, y le dije a Celia, mi mujer, que bueno, que estaba cansado, no tenía emoción, ni a la hora de entrenar ni a la hora de competir, ¿no? Me preguntaba qué hacía ahí, ¿no? Entonces, pues en ese momento decidí tomar bueno, darle un vuelco a mi vida, incluso ya un vuelco que yo en Río de Janeiro sentía, incluso explicaba un poco a la prensa y todo, y todo lo que, de lo que quería hacer. Así que, pues bueno, nada, me sentí con todas las partes de, que están rodeándome a nivel profesional y que apoyan mi carrera deportiva, y le expliqué lo que quería hacer, y bueno, me dijeron que no me preocupara, que ellos iban a estar ahí a mi lado en lo que hiciera, ¿no? Y eso, cuando eso te lo dice la gente que te quiere y te acompaña en tu carrera deportiva, pues bueno, aún suma más, ¿no? De lo que tú quieres hacer en ese momento.
¿Fue muy duro para ti tomar la decisión de dejar el deporte que te cambió la vida y que tantos éxitos te dio?
Sí, sí, sin duda. Fíjate, ha sido complicado, pero a la vez placentero, porque al final tienes que tomar decisiones en la vida, ¿no? Y te van a salir bien o te van a salir mal, pero vas a aprender siempre de ellas, ¿no? Y yo os lo digo aquí. Y a mí ya he dicho que me voy, puedo volver también. O sea, siempre dejo la puerta abierta, ¿no? Siempre quiero decir que puedo dejar la puerta abierta, porque bueno, pues a lo mejor, oye, esto del ciclismo es una me aporta muchísimo, está dando un reto muy 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 bestia, ¿no? con lo que donde queremos ir y estar, y pero a lo mejor no sale, ¿no? Pues porque queremos estar muy arriba y eso es muy complicado, y quizás a lo mejor es un momento de plantearnos un nuevo camino a Tokio y lanzar el peso, quién sabe, ¿no? O lanzar el disco, no lo sé, ¿no? Lo que está claro es que nunca puede ser rígido, sino debe ser flexible, ¿no? Y eso yo creo que lo he aprendido siendo deportista, ¿no? Y me ha gustado desde la vida.
Como bien dices, este verano das un paso al frente y te decantas por el ciclismo en pista. Uh-huh. En estos meses, ¿qué ha cambiado del David atleta al ciclista?
Pues ha cambiado en que está claro que la parte física mental es tuya, ¿no? Pero la parte, digamos, máquina, pues también pertenece a ti, y depende de una máquina, ¿no? Pues depende de ruedas lenticulares, de cambio, de desarrollo, ¿no? Y eso también es importante a la hora de rápido en un velódromo, ¿no? O sea que eso traumatizarás la máquina también cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer mucha inversión, ¿no? Pero yo soy el mismo, ¿eh? O sea, no he cambiado, tengo. Lo que me ha hecho tomar este reto es que soy una persona que me gusta ponerme metas, objetivos, sentirme vivo, ¿no? Sentirme, me lo entrego las mañanas y saber que tengo un sitio donde dirigirme, ¿no? ¿No? Porque cuando no lo tengo, sí que es verdad que me encuentro mal, ¿no? En el sentido, me encuentro que no sé dónde voy, ¿no? Y la incertidumbre a veces se apodera de mí. Pero en ese sentido ahora tengo un reto chulo, ¿sabes? Compartido además de equipo. Aunque también te lo tenía, antes también lo tenía, porque bueno, no solo estás tú aquí, sino hay personas a tu alrededor, pero ahora sí que tienes delante un piloto, ¿no? Que el cual tienes que compartir un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo que más ha cambiado, pero ya os digo que poquitas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora estás en otro medio.
Como has dicho anteriormente, ¿qué objetivos te marcas en este nuevo deporte?
Pues yo creo que el primer objetivo, sin duda es estar en el campeonato del mundo, ¿no? Que se va a celebrar el día 15 creo eso, o día 25 de marzo, ¿no? En Río de Janeiro, además en el anillo olímpico, ¿no? El velódromo olímpico de Río de Janeiro. Fíjate, qué casualidad, ¿no? Pero ese sería, digamos, el primer paso, porque si no estamos ahí. La verdad es que yo creo que esto no va bien. O sea, yo te lo digo, si la apuesta es ir con todas las garantías y con toda la fuerza con la que vamos y tal, si no estamos ahí, para nosotros sería un fracaso, lo digo claramente. Porque estamos poniendo mucho y ese es el primer objetivo, estar ahí. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás con los mejores. Y estar con los mejores, pues te da la posibilidad de pelear, ¿no? Así que ese es el primer paso, estar en el Mundial.
Además, te has embarcado en diferentes proyectos sociales. Uno de ellos, el proyecto FER, que te ha nombrado como uno de sus referentes después de la retirada. ¿Qué significa para ti tal distinción?
Pues mira, lo primero es que, aunque ya estaba en proyecto FER en otra categoría, ¿no? Ahora es un FER referente, ¿no? O sea, estar en esa clase, por así llamarlo, pues quiere decir que tus logros están consolidados, que has hecho una carrera pues meteórica en ese sentido, que cuentan contigo ya porque lo has conseguido todo y puedes ser un espejo, un ejemplo para muchos jóvenes que están buscando ese bonito camino, ¿no? Que les va a ir bien, no solo digamos, el deportivo, sino el esfuerzo en la vida, ¿no? El total. Yo creo que ese esfuerzo total en la vida es el que de verdad es importante, ¿no? No solo el que pasa en un velódromo o en una pista, ¿no? Sino luego hay otro esfuerzo fuera, ¿no? Sí. Convertirte también en, pues bueno, llevar tus estudios, ser persona de élite. Yo siempre lo digo, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Y esa categoría de C-Reference, pues hay otros deportistas, ¿no? También muy, muy notables de aquí, de la comunidad, y eso es muy bueno para los demás, que estén ahí, pues bueno, mirando con el rabillo del ojo para lo que nosotros hicimos, pues bueno, yo que lo sigan también, ¿no? Yo creo que eso es bueno para ellos y para todos.
Formas parte, junto a Ricardo Ten, Mónica Merenciano y Óscar Ponce, del proyecto del Levante Unión Deportiva, uh-huh, Discapacidad. ¿Qué le aporta a David Casinos esta iniciativa?
Uh-huh. Pues sin duda, es una gran experiencia, no solo en el plano deportivo, sino en el plano personal y vida. O sea, sin duda, cuando vas a ver a los jóvenes, muchos se preguntan o te preguntan cómo vives sin ver, cómo es capaz de llevar una vida normal, ¿no? Entre comillas, o como queramos llamarla, de poder hacer tantas cosas, ¿no? Como deportista, como papá, ¿no? Como marido, pues como ciudadano del mundo, ¿no? Sí. Sin ver. Pues esto es lo que se trata, ¿no? Que tienen que haber unos valores implícitos como ser humano para que puedas desarrollarlos, ¿no? Y sacar el máximo partido a tu vida y encima a la gente que te rodea, ¿no? Pues esto es lo más importante, ¿no? Los valores que hay para disfrutar la vida, ¿no? Y para enfrentarse a ella. Esto el Levante lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque, bueno, no solo con sus charlas, sino con otros eventos que tiene, pues, oye, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y yo me siento pues muy, muy vinculado al Levante en ese sentido.
También recibiste una llamada del Cholo Simeone para dar una charla motivadora a sus jugadores. Una experiencia inolvidable, imagino.
Sí, pues bueno, yo siempre digo que el primer emocionado soy yo, porque te llame el Cholo Simeone para estar delante pues, de Niño Torres o de Griezmann, ¿no? O de jugadores ya consagrados, ¿no? Que reciben un montón de charlas, ¿no? Y que está en el campo y que al final pues son ídolos de un montón de gente, ejemplos de un montón de gente, de niños, de jóvenes. Pues el Cholo quiere que hables con ellos y que los motives, ¿no? Pues sí. Imagínate, ¿no? Cómo se te queda el cuerpo. Pero es una experiencia que guardo para mí y que la comparto con mucha gente, ¿no? Que para mí fue algo grandioso, lo digo de verdad. Y bueno, yo dejé ahí mi semillita, como hago, intento hacerlo en todos los sitios, ¿no? Y me ha ayudado no solo a mí, sino a ellos, ¿no? Para poder avanzar y ver que el deporte tiene muchos caminos, muchas avenidas, ¿no? Y puedes enfocarlo donde quieras, porque la verdad es importante. O sea, os lo digo de verdad. Yo creo que en mí la parte me ayuda como deportista, sin duda, pero como persona, ¿no? Yo recuerdo una frase que dijo el Cholo, y muy buena, antes de empezar dijo, amigos, guardan esto no solo para la cancha, sino para la vida, ¿no? O sea que ahí donde, digamos, el ámbito, el paraguas ese tan grande que tiene el deporte, la palabra deporte, pues toma el liderazgo invitado.
Además, David, viviste una situación en el aspecto personal un tanto complicada. Recuerdo que viviste una situación complicada junto a tu perro, junto a Farala.
¿Sí?
¿Qué ocurrió con el taxi aquel?
Ah, bueno, pues mira, al final yo soy un gran usuario de taxi, porque me muevo por el mundo, por la vida, sí, ¿no? Y viajo mucho, ¿no? Y hago con perros, como lo he hecho siempre. Y es una fortuna hacerlo, y la verdad es que siempre pues, tengo un trato ejemplar y a donde voy, y fantástico. Pero pues en la vida pues hay gente que te encuentras que no piensa igual, o que a veces no tiene situaciones de que hay una persona en el mundo que lleve un bastón o un perro guía, ¿no?
Sí.
Pues ese día me quedé en el suelo, no pude subir al taxi, ¿no? Y fue algo complicado. Ahí te das cuenta que ahí te das cuenta de que complicado es a veces la situación, pero podemos darle la vuelta, ¿no? Entonces, pues con las redes sociales y con un mensaje claro, conciso y sin hacer mal a nadie, pues la gente te apoya, ¿no? Y yo siempre lo he sentido, en ese sentido me he apoyado. Y si ahora es como pudimos darle la vuelta a todo esto. Porque hoy día puedo deciros claramente que hoy uno de mis patrocinadores es MyTaxi. O sea, imaginaros, ¿no? Les puedo dar la vuelta a todo esto simplemente pues con el hecho de la palabra, del impulso de la comunicación, de la psicología, incluso por llamarlo así, ¿no? O sea, cómo podemos utilizar un aspecto negativo, ¿no? Y darle la vuelta para que se convierta en positivo. Pues fijaros, ¿no? Hoy soy embajador de MyTaxi, viajo con taxis a todos los sitios y eso hace que cualquier situación, al final, yo, pues porque tengas un peso público, por así decirlo, ¿no? Pero quizás esto ahora mismo le puede pasar a otro a otra persona ciega en el mundo o aquí en Valencia o donde sea, ¿no?
Sí.
Y gracias a esto, lo que siempre digo, pues podemos conocer que hoy un perro guía pues tiene que ir a un taxi, estar en un hotel y despegar en un avión y con toda la mayoría del mundo y sin problemas. Y el que no lo sabía, pues se ha enterado, ¿no? Con lo cual,
sí.
Ese eco, pues mira, pues gracias a Dios ya está superado, ¿no? O sea que feliz.
Así es. Además, también, como hablamos en otras ocasiones, ¿se podría decir que empiezas uno de los retos más ilusionantes de tu vida?
Sí, sin duda. Fijaros que el tema del atletismo es algo que me ha dado, bueno, ver de una manera diferente, ¿no? Pero es que esto me da mucho brillo a los ojos. O sea, lo digo en serio, estoy apasionado. Y es complicado porque al final mi piloto no vive aquí en Valencia, sino vive en Madrid. Yo tengo que desplazarme, sí, a Madrid para entrenar en el velódromo, aunque aquí ya lo haremos, ¿no? Pero bueno, yo, como se suele decir, estoy invirtiendo en algo que es muy bonito y que quizás puede ir a mejor. Con lo cual, pues bueno, tendremos que dar, ¿no? Antes de recibir, ¿no? Y eso hay que hacerlo así siempre en la vida, porque si no es imposible, ¿no? Tenemos que entregarnos y luego, pues veremos qué sucede. Así que yo, desde luego, estoy muy, muy, muy contento, en serio.
Sí. Además comentabas que tu compañero, es curioso, pero bueno, tu compañero José Antonio Villanueva vive, ¿sí?, en Madrid. Te tienes que trasladar allí, sí, para poder entrenar. Sí. Sí. ¿A qué se debió que eligieras tal compañero? Me imagino que habrían varios candidatos.
Claro, o sea, la verdad, al final, en esta apuesta, yo también quería mejor. O sea, no nos vamos a engañar. Quería al mejor pistar que hay español de velocidad, ¿no? Corta, sí, que ahora mismo que está activo, que es José Antonio Villanueva. Y él tiene su carrera meteórica, ¿no? Y ha sido piloto también de otro chico invidente. Él había dejado esa parte de ese equipo, ¿no? Con lo cual yo un día hice una llamada, ¿no? Salió su nombre por ahí y dijo, ¿sabía? Voy a llamar a José Antonio, a ver qué pasa. Lo llamé y José Antonio me devolvió la llamada diciéndome, David, no te preocupes, yo voy a probar contigo. Simplemente por probar, ¿no? Por José Antonio diciéndome, David, que aquí se va muy deprisa. Y hay que estar muy preparado en el velódromo, no basta con ser fuerte, ¿no? Sino hay que tener otras cualidades y hay que trabajarla. Pues bueno, quedamos un día, probamos y José Antonio le gustó mucho también. Vio que lo que recibía, el feedback que recibía era muy bueno, con lo cual pues, iniciamos un camino poquito a poco, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, que imaginaros que estamos formando un equipo potente, ¿no? Con muchísimos vatios en las piernas, con fuerza, sí, ¿no? Y yo creo que pues eso pues también es una cualidad importante, ¿no? Para la velocidad, sin duda.
Sí. También, durante tantos años compitiendo de manera individual, sí, llega el momento en el que decides, bueno, como comentamos, uh-huh, al principio de la entrevista, dar ese, uh-huh, paso, aventurarte en un deporte, sí, nuevo, además, uh-huh, en compañía.
Sí.
¿Qué tal esa adaptación? Porque lo que decíamos, después de tantos, uh-huh, años compitiendo, uh-huh, solo, alguien, sí, que te aguante o te aguantará a alguien no será muy sencillo.
No. José Antonio, hay que decir que es una persona que ha sido un deportista, es un deportista de alto nivel.
Así
sabe
es.
Lo que esto conlleva, ¿no? Una presión encima de la bici y fuera de ella también, ¿no? Y luego, por tanto, él también tiene que conocer cualidades de la persona que lleva atrás, porque es una persona que no ves, ¿no? Con lo cual, él tiene que dar información en todo momento, pues imaginaros, ¿no? Cuando yo te diga, te levantas, ¿no? Cuando yo te diga, te agachas.
Sí.
Información donde vas a 60, 70 por hora, muy concisa, que a veces ya solo lo haces con un gesto, o sea, con un gesto, con un movimiento que tú no percibes, pero sientes, ¿no? Entonces, toda esa información hay que hacerla muy bien, porque siendo dos, eres uno, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Ese,
sí,
te mimetizas, por así decirlo, en una sola persona, en un solo gesto, en un solo movimiento, de coordinación en tan solo 60 segundos o 10 segundos según qué carga, ¿no? Pero tengo que decir que está siendo lo más complicado, pues hombre, lo más complicado es el sufrir, ¿no? La bicicleta, sufrir la bicicleta como sufría en altismo igual, ¿eh? Dado su manera, pero sí que es verdad que bueno, me he ido con José Antonio que yo quería un hombre experimentado, que por si no, os lo digo la verdad, estuve buscando pilotos y me ha sido muy difícil, ¿no? Muy muy difícil encontrar un piloto de, sí, ese nivel. Ahora yo me he dado cuenta de la importancia que hay encima de la bicicleta de tener un buen piloto. ¿Por qué? Porque la gente con la cual vamos a competir nosotros, vamos a ver, ingleses, holandeses, alemanes, todos los pilotos son campeones olímpicos, ¿eh? Campeones olímpicos y campeones mundiales los que son pilotos. Porque, claro, eso es como si pusiéramos, por decir algo, ¿eh?, un bol a correr ahora con un ciego al lado o con una cuerda, ¿no? Desde luego que uno puede tirar más que otro, pero obviamente hay cámaras y te pueden descalificar. La bicicleta, vas unido porque es una bicicleta, no se ve quién tira más o menos, pero los dos hacen la misma fuerza porque es un pilón fijo.
Sí.
Lo que quiero decir con esto es que el nivel que hay es muy bueno, porque las federaciones hoy hacen digamos vinculaciones con los pilotos que han sido campeones del mundo o ya están retirados y pasan 2 años para poder competir a nivel paralímpico. Y oye, eso es fantástico, porque eso está dando una calidad al deporte paralímpico, que tengas un hombre pues, campeón olímpico delante o un campeón del mundo, claro, eso hace que los estándares vayan muy deprisa también, ¿no? Por eso querían mejor, correr con Villanueva, porque si no hubiera sido muy difícil tener alguien que no, que podría estar a la altura, porque que queremos ir rápido y para eso pues ahí necesitamos mucha velocidad, muchos vatios.
Sí. Para concluir, David, me gustaría hacerte una pregunta un tanto especial. Bueno, está claro, ¿sí?, se te reconoce por ser un luchador infatigable, pero ¿qué mensaje le mandarías a esas personas que sufren algún tipo de discapacidad?
Claro, mira, la discapacidad es algo, para empezar, muy propio, me refiero, no solo que puedes vivirlo tú, sino que también lo vive contigo tu entorno, ¿no?, la gente que te quiere, la familia. Para todo eso hay que digerir un momento muy complicado en la vida, que necesita tiempo y espacio. Primero, hay que digerir, tener ese espacio y tiempo para que no solo tú, sino la gente que te quiere, que es tu familia, amigos y tal, pueda darse cuenta que tú que necesitas espacio para salir adelante. No es nada fácil, sino que necesita un tiempo, a veces, no a corto plazo, de segunda persona, ¿no?
Sí.
O a largo plazo, ¿no? Pero yo sin duda creo que luego eres tú quien tienes que vestir esa discapacidad, me refiero. Yo siempre digo tres cosas. Da lo mejor de ti,
sí,
con lo que tengas y en el lugar que estés. Pues yo resumo la discapacidad de esa manera, ¿no? Eres ciego, pero puedes dar lo mejor de ti siendo ciego. Puedes ver de una manera diferente, hacer cosas de una manera especial, pero hacerlas, ¿no? Y donde tengas, da lo mejor de ti, porque cada uno es especial a su manera. Con lo cual, yo creo que cada uno tiene que vestir esa discapacidad, pues pino poquito a poco. Y algo muy importante que siempre digo es que la discapacidad al final es una actitud durante la vida que tú tienes que reflexionar contigo mismo, sacar lo mejor de ti. Pero sin duda, esa parte complicada da tiempo, ¿no?, de digerir y de reflexionar para uno mismo y para los demás.
Sí.
Como la tuve yo y como pues, ya seguro que el de cualquiera que sea adquirida o sea congénita o de nacimiento, ¿no? Pero sin duda es una actitud en la vida. Yo es lo que diría y te digo la verdad. Pueden vivir momentos en la vida que incluso superen como eras anteriormente, ¿no? Como eras anteriormente, si veías o lo puedes superar. Yo lo supero, ¿no? O sea, que eso mando ese momento,
sí,
momento
sí.
Bueno.
Bueno, David, un montón de reflexiones para las que dan que pensar. Muchas gracias por acompañarnos de corazón en este primer programa de Héroes en la Sombra. Eternamente agradecidos, como siempre.
Un abrazo muy fuerte para ti, Vicente, y para todos nosotros, para todo el equipo. Te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, David. Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias, David.
Hasta luego.
Hasta luego. Has turned your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @HéroesSombra, mientras que en Facebook pueden buscarnos como Héroes en la Sombra. Ya saben que nos pueden encontrar siempre en ese lugar donde se da voz a esos deportistas que los demás ignoran. Gracias, nos escuchamos en las ondas.